Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
3:05, hora menos en Canarias, sigues en la noche de COPE y hasta ahora hacemos una cosa que nos encanta, tuiteratura en la radio con Teresa Di Lamargo.
Firma las sentencias de muerte con lápiz, confiando en que el destino borre el grafito.
Probablemente uno de los episodios más indignantes y vergonzosos de la historia.
Sin él probablemente. Y bueno, pues nosotros le llamamos el hombre de los misterios de la noche de COPE, pero que misterio no tiene ninguno, que se llama David Zurdo, y todo lo que le conocéis, vamos, David Zurdo.
David Zurdo, director de la revista Que Leer, no eres un misterio.
No, yo no soy ningún misterio. Yo os cuento misterios, pero yo no soy misterio. Espero, vamos, por lo menos creo, tengo la esperanza de no serlo.
El capítulo de hoy no es un misterio.
No, esto es verdad que ahora ya sin la broma, es cierto que es pues uno de los capítulos posiblemente, sí, si no el más terrible de la historia de la humanidad por una razón. Porque alguien puede aducir, hablamos del nazismo y sobre todo de los campos de exterminio, pero alguien puede decir que ha habido otros casos, otros episodios, otros regímenes totalitarios en los que se ha asesinado a diestro y siniestro, pero la gran diferencia del nazismo en Alemania del año 33 al 45 es que ocurrió en una de las naciones más civilizadas del mundo, en una nación culta, y además hace muy poco tiempo. Entonces, esta unión de cuestiones hacen ver que, bueno, pues que quizás es eso, el episodio en el que se vio que el ser humano es capaz de hacer cosas terribles, pero aunque esté formado, aunque sea culto, aunque viva en una nación donde le han educado bien, que todo eso puede ocurrir, y aún así, cometer atrocidades prácticamente inimaginables.
Pero no es lo mismo un campo de concentración con un campo de exterminio.
No, de hecho, el campo de exterminio, bueno, también un poco por situar, ¿no? Hablamos hoy de esto porque se cumple la efemérides de la destrucción por parte de las SS en 1944 de las cámaras de gas, nada menos que de Birkenau, de esa parte de Auschwitz, donde estaban el campo de exterminio propiamente dicho, ¿no? Bueno, pues el campo de concentración es no solamente lo utilizaron los alemanes, ya se había inventado, se utilizó en otros lugares, los británicos, por ejemplo, en la guerra de los Boers, los rusos también tenían campos de concentración. Antes en la guerra civil, por ejemplo, los españoles, muchos españoles republicanos que se fueron a Francia, fueron internados en campos de concentración. O sea que, digamos que campo de concentración, hombre, no tiene por qué tener una connotación tan negativa, a priori. El de exterminio, claro, cambia mucho, porque en ese tipo de campo lo que se hace es que se organiza de un modo masivo y además, ya digo, pues eso, valga la redundancia, organizado, el sacrificio humano, el asesinato en masa de personas, ¿no? De todas las que van entrando en esos campos. Unos, evidentemente, en el caso de los alemanes, tuvieron más mortandad que otros, y el caso de Auschwitz-Birkenau, estaba en lo que hoy es Polonia, ese es el más flagrante y el más famoso.
Pero esa destrucción de este campo de exterminio fue precisamente porque querían ocultar la barbarie, ¿no? O sea, la efeméride en realidad es eso, ¿no? Quisieron, sí, deshacerse de eso para que nadie del mundo lo supiera.
Sí, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo estos episodios cambiaron varias cosas, ¿no? En la concepción del mundo, incluso de lo militar, de muchas cosas. Una de ellas fue que, claro, los nazis, si intentaron destruir todo esto es porque sabían que algo mal habían hecho. O sea, que todo ese discurso de que ellos pensaban que hacían lo bueno, pues no parece que cuadre. Eso ya en primer lugar. Pero segundo, es también el famoso aspecto de cumplir órdenes. Desde la Segunda Guerra Mundial ya no vale eso de es que me lo han ordenado. Pues uno tiene un código por encima de la orden que te dé quien te lo dé. Y si tú lo cumples esa orden, eres responsable de haberlo hecho. Y todo eso cambió precisamente por estas cuestiones. En la Primera Guerra Mundial, por muy atroz que fuese en cuanto a lo terrible para los que estaban luchando, la verdad es que no se cometieron estas atrocidades, ni muchísimo menos. Fue, ya digo, durísima. Una guerra espantosa. Vamos, seguramente la más dura que había habido hasta ese momento. Pero no traspasó las fronteras de los frentes. O apenas los traspasó, algunos bombardeos, pero muy poco. En cambio, en este caso, estas fábricas de muerte, pues eso, además da igual que fuesen los alemanes, que los rusos, que si hubiésemos sido nosotros, da igual. Porque estamos hablando del ser humano. El ser humano es capaz de esto. También de todo lo contrario, ¿cierto es?
También. El número no se sabe, ¿no? Es muy difícil saber cuántas personas fueron asesinadas.
Pues muy difícil. En los campos de exterminio en general nazis, 8 millones, 10 millones, la verdad es que es casi imposible calcularlo. Se cree que la cifra más ajustada, la más calculada, es la de judíos, que fueron además los principales asesinados, y puede estar en torno a los 6 millones, ¿no? Es una cifra que entre los mínimo 5 y desde luego más próxima a los 6 probablemente. A mí hay una cosa que me gustaría contaros para que se vea la magnitud de un crimen como este. Porque claro, cuando se habla de millones o de cifras, pues no suena a mucho. Es como cuando dices, en el Bernabéu entran 80.000 personas. Bueno, pues eso es mucho, es poco. Las cifras muy grandes escapan, ¿no? Pero a veces comparándolas con algo, pues se pueden entender mejor. Si uno está en jornadas de 8 horas leyendo a una razón de uno por segundo los nombres de los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis, tardarías un año entero de laboral en leer los nombres, dedicándole un segundo a cada nombre. O sea, yo creo que esto da una imagen o una idea de la magnitud de ese crimen horrendo que posiblemente, ya digo, yo no digo que no los haya habido igual de terribles, pero desde luego, os comentaba al principio, el impacto humano que tuvo este es mayor simplemente por la razón de que lo hizo una nación que era como si dijéramos la última que lo tenía que haber hecho.
A mí me llama mucho la atención las personas que hemos podido visitar un campo de exterminio, ver que bajo la tutela de Himmler se ponía la inscripción del trabajo os hará libres, ¿no?
Sí, 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 el famoso Arbeit
macht frei. Esto a mayor macabra no existe.
Bueno, es que Himmler, que era el jefe de las SS, llegó a ser el número 2 del régimen nazi. Al principio, él cuando empieza con todo esto todavía no lo era, pero llegó a ser el número 2 del régimen. Y este hombre, jefe de las SS, el título era Reichsführer de las SS, era como, si dijéramos entre comillas, bastante aficionado a esa especie de bromas macabras, por llamarlas de algún modo, porque había una cuenta secreta que el dinero que se robaba a los judíos, no todo, se ingresaba en las arcas del Reich, sino que muchos se lo quedaban a las SS, se lo quedaba Himmler, vamos. Y Himmler lo tenía ingresado en una cuenta secreta del Deutsche Bank, se llamaba ya así en aquel tiempo, y que estaba a nombre de Max Heiliger. Bueno, esto así dicho, no parece. Bueno, Heiliger significa santo, y Max es de máximo. Se podría traducir algo así como máximo santo. Entonces, hombre, que la cuenta en la que estaba ingresado el dinero estuviese a nombre de un tal Máximo Santos sería en español, que es más habitual en plural, ¿no? Pues parece que no puede ser casual, que fuese, no, vamos a poner este nombre como cualquier otro, como Gunther Freiman. No, parece que está hecho para realmente pues darle un toque más macabro, más siniestro a todo esto. Otra cosa de llevar, por ejemplo, las calaveras en la gorra, los de las SS que se encargaban de los campos de exterminio en concreto, que era lo que se llamaba Totenkopf, o sea, la calavera. Esto tampoco es casual y también no hace falta, ¿no? O sea, parece un poco de película, pero de serie B. O sea, que tengan que llevar los más malos la calavera puesta ahí. Pues esto lo hicieron, ¿no? Y sin embargo, Hitler comparaba, esto ya es el colmo, comparaba a Himmler con San Ignacio de Loyola. Decía que era una especie de San Ignacio de Loyola moderno y que había organizado las SS a imagen de la Compañía de Jesús. O sea que, bueno.
Y la división de la calavera también.
Sí, sí, por eso.
Bueno, y lo de una orquesta en la puerta de Auschwitz para agilizar el proceso.
Claro, bueno, y luego, evidentemente, una orquesta o música. O sea, si los médicos cuando te hacían la selección, por ejemplo, o llegaban los trenes y tenían que mover a la gente y colocarla en los sitios, pues tenían que entretenerla, tenían que distraerla y sobre todo engañarla. Cuando también iban a las cámaras de gas, no todo el mundo que llegaba en los trenes iba directo a la cámara de gas, pero a veces sí se hacía así. Y a ellos se les contaba pues que nada, que iban a darse una ducha para despiojarse, para limpiarse, que dejase sus pertenencias en una zona previa y que lo marcasen todo para saber qué era lo suyo. Claro, para así. Lo normal es que uno, primero que uno no creo que quiera creer a veces en lo más terrible, aunque lo haya oído o pueda haber sonado. Y claro, una sensación como esa, pues ¿qué piensas? Oye, pues esto seguramente, todo lo que hemos oído es una exageración, esto es una ducha y ya está, porque si no, ¿para qué me van a contar esto? Y era para que no hubiese revueltas, para que se pudiese sistematizar aún mejor, porque eso hay que reconocerlo, los alemanes sistematizando las cosas son de lo mejor del mundo, son muy organizados y desde luego aplicaron esa organización suya a este exterminio en masa.
Pensaron bien el gas, el tipo de gas incluso.
Sí, 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 ellos utilizaron varios, empezaron con los gases de escape de los motores, conectados los tubos de escape a, por ejemplo, un camión, la caja del camión hermética, pues el dióxido de carbono y luego el monóxido de carbono que se produce, que ese ya es venenoso, no solo tóxico, como el dióxido, que se produce por el motor, pues mataba a la gente. Pero no era demasiado efectivo y entonces pensaron utilizar otros gases. Usaron uno neurotóxico, el sarín, que se ha utilizado, bueno, por ejemplo, el atentado de Tokio, del metro de Tokio, se utilizó gas sarín, eso lo utilizaron los nazis.
En Siria también.
También, efectivamente. Son bueno, gases relativamente fáciles de fabricar, pero no tan efectivos. Pero, claro, de repente llegan y desarrollan el ciclón B. Se creó como un insecticida en un principio, pero se dieron cuenta de que tenía varias ventajas. Y una era que era muy manejable, no era demasiado peligroso para manejarlo. Iba en latas. Esas latas se cerraban, llevaban una especie como de piedras dentro, que al conectarlas en el sistema de ventilación, muy fácilmente, era pincharlas en el sistema de ventilación, pues ya ellos mismos se sublimaba esas piedrecillas en ese gas, tipo un poco lo que hacen las bolas de naftalina, y ya está. Y era estupendo para asesinar, pues, de una manera barata, fácil, y ya digo, para los que lo ejecutaban, era bastante segura.
Y no solamente las cámaras de gas, había otro tipo de forma de acabar con las personas, quizá más crueles incluso.
Bueno, había muchas. Yo creo que fusilamientos hubo también muchísimos, pero sobre todo quizá lo más cruel de todo, aunque no se hacía con el objetivo de asesinar en sí mismo, pero el resultado era ese, eran sobre todo los experimentos médicos. Hubo experimentos, por ejemplo, de límites de la resistencia humana, por ejemplo. O sea, ¿cuánto aguanta uno de temperatura, tanto frío como calor? Presión, por ejemplo, para saber si en un submarino los marineros pues de repente tenían un problema y estaban sometidos a una alta presión, si sobrevivirían o no. Todo esto se hacía, y luego ya los experimentos ya supremos, ya los que han llegado a trascender. De hecho, parece mentira que sean reales, son los del doctor Josef Mengele, ¿no? Este hombre que además escapó, murió en Brasil y murió de viejo en el año 70 y tantos, creo que en el 77. O sea que bueno, pertenecía a la Cruz Roja, era un hombre que bueno, era un auténtico psicópata en el peor sentido de la expresión, y él experimentaba sobre todo con niños, les hacía creer que él era muy bueno, o sea, los niños le tenían mucho aprecio, uh-huh. Claro, hasta que llegaba el momento en el que les hacía una bisección, ¿no? Pero digo en vivo, una vivisección, a una persona, o sea, viva, y además a la que había estado dándole caramelos el día anterior, es que es algo que parece mentira que pueda ser real, ¿no?
Y de esos 6.000 y pico que se dedicaron a hacer este tipo de atrocidades, ninguno ha sido juzgado por genocidio.
No, prácticamente ninguno, no, es cierto.
Pues así se queda. Es que
fueron juzgados.
Una efeméride que fíjate.
Por otras cosas, pero de estos SS que estuvieron allí, pues no por genocidio, ¿no? O sea, sino por otro tipo de crímenes, pero que no eran tan, obviamente, tan graves como los de genocidio. También es verdad que a lo mejor hay un porcentaje pequeño de gente que estaba allí y que a lo mejor no es la máxima responsable, ¿de acuerdo? Eso podemos admitirlo, que a 6.000 y pico personas a lo mejor es muy difícil juzgarlas, aunque sean responsables, ¿eh? Pero que, hombre, algunos, desde luego, los mandos, parece necesario que hubiesen sido juzgados, ¿no? Al final, lo que suele ocurrir en las guerras, ¿no? Que es la historia la escriben los ganadores, pero los perdedores a veces no se llevan el castigo que merecen, en algunos casos, porque tampoco es práctico. Es triste que al final lo práctico esté por encima de lo ético, pero así es.
Auschwitz, esa fábrica de muerte que hemos recordado hoy en la noche de COPE con David Zurdo. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿esto qué es?
Pues lo
esto
que
es maravilloso. Hércules.
Revivir esto es.
Revivir, Hércules. El mítico héroe griego revive sus aventuras en pleno corazón de la Latina. Pero bueno, esto es maravilloso. Un musical que pudieron ver más de 12.000 espectadores durante el pasado Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ahora en La Latina.
Y ese es un sitio de referencia al que volver aquí a Madrid bajo la dirección de Ricard Reguant. Hércules, el musical, se presenta estos días en el Teatro La Latina de Madrid. Y la obra supone algo que nos encanta, que es la vuelta a las tablas de Pablo Abraira, y que hoy, trasnocha, en los micrófonos de La Noche de COPE. Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estoy, encantado de la vida.
Estoy hablando con Pablo, pero con Hércules también.
Bueno, más con Pablo, yo diría, ¿no? Sí. No, la verdad es que la obra, pues como se trata de hablar de la obra, básicamente tengo que decir que es una obra que es tremendamente divertida. Estéticamente es muy agradable y creo que tiene un componente que considero importante, que es el hecho que puedes verla familiarmente, quiero decir que puede ir toda la familia a verlo, porque las tres o cuatro picardías que hay en la función, pues los niños se le escapan y se ha liberado un poco de todo aquello que pudiese tener un matiz. Es un espectáculo divertido, sobre todo, insisto, porque estéticamente es muy agradable, porque la coreografía está fantástica, porque los bailarines lo hacen súper bien. Y porque yo creo que sales con una sonrisa de teatro, ¿sabes? Y eso yo creo que en los momentos que vivimos, aunque la obra sea un poco surrealista, pues también Fellini lo era y nos veíamos todos a Marcor y cosas de esas. Yo creo que es interesante el ir a ver, y además que aproveche todo el mundo porque ya nos queda poquísimo tiempo de estar aquí.
Bueno, pues y es que, por lo que hemos escuchado, es como muy cirquense, ¿no?
Absolutamente. Desde luego que si alguien piensa que va a ver el contenido de la mitología, lo ve, pero de forma absolutamente sutil. Es Hércules, como al igual que Buffalo Bill, en sus años ya maduros, en una búsqueda permanente por su gran amor, que es Joel, pues alguien le dice que anda por un circo y él se enrola en el circo. Y entonces se representa un poco, no los 12 trabajos de Hércules, algunos de ellos, pero con una cierta comicidad. Y bueno, pues yo estoy ahí soportando estoicamente y presenciando una parodia de mi vida, que hay veces que me resulta duro. La verdad es que tiene una ventaja, y es que puedes ir buscando nuevos matices al personaje todos los días a través de lo que va ocurriendo, ¿no?
Eso es divertido, trabajoso, sí, pero divertido, porque te
es
renuevas.
Es súper divertido, porque yo no concibo, todo en mi vida lo hago como un ritual. No puedo evitarlo, quiero decir, hasta el propio desayuno, todo, intento hacerlo implicándome totalmente. Entonces, si entras en la rutina, en cualquier cosa en la vida, es terrible. Con lo cual, si tienes un tipo de motivación que te permite buscar nuevos matices con nuevos gestos ante situaciones que se provocan durante la función, pues a mí me parece muchísimo más divertido y mucho más creativo.
Es que es un Hércules como muy nostálgico, ¿no?, este Hércules.
Sí, fíjate que yo no me lo había planteado, pero hoy, curiosamente, que ha venido gente que conocía y me ha dicho, oye, pues me ha producido una ternura y en un momento determinado, claro, es Hércules, se está contando su historia, la encarna un Hércules joven, todo, insisto, lleno de una tremenda comicidad, y yo, como os decía, soportando ahí estoicamente la parodia de mi vida, pero claro, hay que ser prudente porque no puedes ir. Intento generar un poco de ternura, ¿no? Porque, claro, ir de Hércules de verdad sería patético, y ir de tirano pues sería también, con lo cual le busco ahí, intento encontrarle un poco el equilibrio, en donde, exceptuando un momento en que realmente me irrita tanto la situación que me enfado un poco, pero en el resto pues se participa de todo, lo veo con, ya te digo, con una cierta ironía.
Bueno, este fin de semana es la última oportunidad para ir a verlo, esto es
cierto,
así.
Cierto es.
Y para que está al otro lado de la radio, se tiene que hacer una idea de que este Hércules que tenemos aquí es muy Hércules, pero como el que tenemos todos en la cabeza, porque además, unos ojos azules, un tipo griego, tal cual, ¿eh?
Que me voy a poner colgado.
Tal cual. Claro, hay que hacerse la imagen. Claro,
claro, como no lo están viendo, lo tenemos que describir.
Claro, tienes que parecerte un poco más a tu padre, ¿no? Como el típico Zeus este que tenemos todos de Disney en la cabeza. Pues,
sí, sí.
Un poco
sí,
más
sí,
o
sí,
menos.
Sí, la verdad. Es que sí, los personajes, te digo, son casi todos son caricaturas, pero sí creo que se llega a transmitir un poco esa sensación, insisto, no de hacer un repaso por la mitología griega, pues sería pretencioso y absurdo. Pero sí creo que también se les da un puntito se pasa soslayadamente por alguno de los trabajos, de los 12 trabajos que era le encargaba Hércules, creo que desde un punto de vista cultural también es interesante. Y otra cosa que también me gustaría decir, no lo puedo olvidar, creo que es, antes decía que son dos matices, que si me permitís los tengo que decir. Uno, que yo creo que a los niños hay que intentar por todos los medios que establezcan vínculos con la música. Yo creo que un año dentro de los estudios de flauta dulce no es suficiente. Me parece que un musical es algo interesante, y luego ya aprovechando, si de pronto les pones sentados allí y les pones a Mozart y le dices, a ver, cerrar los ojos y que os transmite. Quiero decir, creo que esto es una vía como para establecer en cierto modo un vínculo con la música, con la cultura, con el teatro. Y luego, por otro lado, también me gustaría destacar que el hecho de que sea un productor nacional, el contenido sea nacional, creo que, no, con esto ni muchísimo menos quiero hacer ninguna crítica a todo lo que venga de fuera. De hecho, he hecho Jesucristo, he hecho Evita y he hecho musicales. Pero creo que hay que apoyar de forma especial las iniciativas de gente en España que en un momento determinado, pues oye, expone su dinero y muchas más cosas, sencillamente por sacar una cosa nueva adelante, ¿no?
Claro que sí. En todo este tiempo que has estado fuera de los escenarios, que no te hemos visto, ¿por dónde has andado? ¿Qué has estado haciendo?
Bueno, es una cosa curiosa. Yo he seguido en los escenarios todo el tiempo, pero fíjate que es curioso que con esto de Hércules, que hicimos un trabajo, bueno, Nico hizo un trabajo excelente a nivel promoción, quiero decir, salió en telediarios, especialmente con lo de Mérida, televisión, telediarios, entrevistas, periódicos y tal. Y es curioso porque de pronto te encontrabas por aquí y me dice, ¿y qué estás haciendo? Y decía, pues no puede ser, entonces ya es que es absolutamente imposible. Quiero decir, incluso cuando estás haciendo mucha promoción. Saqué un disco que se llamaba Ahora, donde había canciones nuevas. E inevitablemente el Gavilano Paloma, Lo Tuvo Nada, El Polvo Remojada, Me Siguen Persiguiendo. Y lo digo con un cierto agrado, porque si bien está claro que en un momento determinado dices, hombre, es que tengo cosas nuevas, hay un momento que entiendes que cuando cantas esa canción, la canción y yo mismo sencillamente somos vehículos como para trasladar a la persona al momento que oye la canción, ya sea el que te llegue y te dice, pues es que yo me enamoré con esa canción, o te llega también y dice, tuve que soportar la cancioncita en el coche que la ponían mis padres cuando íbamos de vacaciones, pero siempre en líneas generales te traslada a alguna vivencia que has tenido. Y eso pues yo creo que está bien, porque normalmente las vivencias emitidas o transmitidas con la música suelen ser gratas. Y sobre todo si aunque fuese muy, muy, muy coñazo lo del tema de ponerlo para los hijos, bueno, pues ahora los recuerdan con simpatía, ¿no?
¿Y qué recuerdas de aquella época? Vamos a remontarnos atrás, a los 60, en los Grimm, cuando Pedro Ruiz Blas, que hace poquito estuvo en
sí,
la noche
es
también.
Sí, lo digo nosotros.
Coincidiste con él en los Grimm. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo recuerdas eso? Echando la vista atrás.
Lo recuerdo como algo maravilloso, además porque sea la circunstancia especial de que Pedro y yo, es muy raro que pase una semana sin que nos veamos, o hay veces que nos vemos menos, pero hablamos. Él y su mujer María Eugenia nos reunimos para comer, nos hemos ido en muchas ocasiones de vacaciones, es un buen amigo. Y lo de los Grimm, pues fue un poco el primer disco que yo grabé en mi vida, lo grabé con los Grimm. Entonces lo recuerdo como, quizás ese fue mi primer paso un poco profesionalizado de la historia, ¿no? Y lo recuerdo con cariño, tenía buenos compañeros, ¿no? Yo realmente es que, no sé si es que tengo memoria selectiva, pero en líneas generales todo lo que recuerdo de mi vida lo recuerdo con agrado, lo recuerdo como algo grato y algo que me ha aportado muchísimo.
Oye, ¿vosotros sabéis hacer así?
¿Con los ¿Así?
A ver, es que estoy practicando pues no. Porque, a ver, quería irme a esa época en la que esa canción y Pablo, pues resulta que son uno y hacen esta especie de momento de máquina del tiempo. Entonces, yo creo que si hacemos así todos a la vez, yo creo que nos vamos a ese momento. ¿Nos vamos? ¿Nos da permiso?
Vamos.
Igual, da igual.
Vamos.
Da igual, a la de tres. Una, dos y tres.
No dejabas de mirar, estabas sola. Completamente bella.
¿Has visto?
No pasa nada. ¿Has visto qué fácil?
No, es que me llama la atención. Hemos ido una, dos y
tres. ¡Clas! ¿Has visto así es de rápida la radio?
Y nos hemos ido ahí a los 70 directamente.
Si esto es del 77, 78, me parece. La primera que grabé fue Tuvo Nada y esta fue El Gavilano Paloma. Que la eclipsó, y fíjate que Lo Tuvo Nada fue una canción hacia adúltera y era un poco... Bueno, con esta, la verdad es que la versión original, lo cuento aquí porque no pasa nada.
Ay, 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 venga,
no pasa nada, no nos escucha nadie.
Nos encanta eso, que nos
oye. Bueno, no nos oye nadie. La canción original decía Amiga, ahora cuando viene Amiga, vaya mierda, que es el amor que vuelve quien lo toma Gavilano Paloma.
Pues mira, me parece, me gusta.
Y entonces, yo recuerdo que fui a una cosa al Palacio de los Deportes a cantar y se cabrearon muchísimo, se enfadaron. Y entonces la compañía me dijeron, oye, esto hay que suavizarlo un poco. Entonces, amiga, hay que ver cómo es el amor, hay que ver.
Sí, hay que ver. Sí, es verdad, oye, pero yo uso mucho esa fórmula, ¿eh? Yo también te robo a veces las frases. Por no decir unas cosas, digo, hay que ver.
Sí,
hay que ver y me voy a ir ya y me voy a callar, porque si no... O sea, que es una fórmula espectacular que yo, por ejemplo, la uso mucho.
Bueno, has dado vueltas por medio mundo, musicales nos has dicho que has hecho un montón. ¿Con qué te quedas ahora mismo en este momento y escuchando esta canción? ¿Con qué cosas así te quedas de esta parte de tu vida, no?
Pues con el cómputo de un poquito de todas ellas, porque no solamente es la parte, digamos, lúdica, sino que esto también me ha permitido, como decías, he viajado por... Tengo amigos en prácticamente todo el mundo. He disfrutado, en líneas generales, doy gracias todos los días a la vida porque antes decía que no era nostálgico y es absolutamente cierto. Intento vivir el día de hoy. Edgar Toll lo dice, yo creo que es un libro, El poder de la hora, lo recomiendo también, dicho sea de paso. Porque es cierto que pasamos demasiado tiempo pensando en las cosas del pasado o preocupados por el futuro. Y la vida es lo que ocurre justo en este momento. Y entonces, hoy en día, visto a día de hoy, haciendo un repaso de lo que ha sido mi vida, pues la verdad es que estoy agradecido y le doy gracias a la vida porque me ha hecho... De hecho, grabé en una grabación de hace aproximadamente, grabé una canción de Serrat, una de Pablo Milanés, y una de las canciones que grabé en una edición que salió allí fue la de Gracias a la Vida, de Violeta Parra, porque yo creo que es que hay que dar un poquito de gracias a la vida. Estamos siempre quejándonos demasiado y evidentemente tenemos razones para quejarnos, y muchas. Pero bueno, de todas formas, vamos a ver la parte positiva, ¿no?
Mira, Pablo, hay una cosa por la que merece la pena volver al pasado, solo en esos ratitos, con el título de una de tus últimas giras en Latinoamérica, que la titulaste Volvería a Volver.
Sí, bueno, empezamos ahí en la Gran Vía, fue el primer concierto, Volvería a Volver. Hicimos aquí algunos conciertos y luego en América. Y Volvería a Volver quiere decir, precisamente por lo que estaba diciendo en este momento, porque Volvería a Volver... porque está bien todo, no, insisto, no, ni muchísimo menos por nostalgia, ni porque me gustaría empezar para atrás ni para tomar impulso. Pero cuando digo volvería a volver, digo que está bien, no me quejo desde un punto de vista, mi familia, mis amigos, mi vida, lo recuerdo, y evidentemente ha habido momentos complicados, pero, insisto, haciendo un poco un balance general, yo creo que es tremendamente positivo.
Volver a las cosas buenas, ¿no? A todo lo bueno que te has quedado, a eso vuelves.
Claro.
A lo malo, ¿no? ¿Para qué?
Y yo creo que
si
también...
Si lo malo, si se me ha olvidado,
claro.
Si no puedo...
Eso no cuenta, ¿no? Al final, tú lo que vives es el presente, y el presente ahora mismo es Hércules.
Sí, ahí estamos. Estamos hasta el día 29, repito, reitero, para que vengáis, venir, porque lo vais a pasar bien. Hay muchísima gente muy jovencita entre los bailarines y tal que son, bueno, te impregnas de energía de estar trabajando con ellos, aparte de ser unas personas encantadoras. Luego Víctor Ullate, Paco Arrojo, Javier Pascual, las chicas que tenemos, dos diosas que son absolutamente espectaculares, no solamente físicas, sino cantando. Y insisto, hay muy, muy, muy buen rollo en la compañía.
Hay que divertirse este fin de semana.
Sí, además tenemos muchos planes, así que si estás bueno, ahí... Y
hacer un poco de selección
sepas,
y este
lo
que está incluido.
Bueno, Pablo Abraira, que ha sido un placer, que muchísima suerte. Y una cosa que yo siempre suelo preguntar, ¿tú realmente tú sabes para qué has venido aquí al mundo?
No lo tengo muy claro. Pero
igual que
absolutamente...
Hércules llegó así y le tiraron así, ¡pumba, venga!
No lo tengo muy claro, pero estoy a punto de comprenderlo, con lo cual estoy muy optimista.
Pablo Abraira, muchísimas gracias.
A vosotros, de verdad, muchísimas gracias.
Me gustaba ver tu cuerpo y tener tu compañía. Tú callabas, yo reía. Y de pronto me di cuenta, tú temblabas en mis manos. sentí como un gusano y te dije mírame. Tú llorabas, yo no sé. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
¿Cómo era eso?
Uy, el último, te ha fallado el último.
Ay, me ha fallado.
Yo he estado todo el día, toda la semana.
Noches, buenas noches, mosqueteros. Tres mosqueteros.
Noches.
El que silbaba era Jerónimo José Martín. Buenas
claro,
noches.
Después de ver el otro día.
Buenas noches.
Aunque a Jerónimo lo que le gusta es la pandereta. Nunca la habéis oído.
Cruz Delgado Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Soy un
bueno, que falla la nota.
En Navidad no estás la pandereta.
Me falla la nota, pero aquí lo que importa es qué tal estaba esa película. ¿Qué película era, por cierto?
Pues Los
Juegos del Hambre
sin Sajo, parte 2.
Esta guerra va a acabar.
Todos tenemos un enemigo. Apuntad vuestras armas al Capitolio.
Mi querida señorita Everdeen, no cometa un error. El juego no ha terminado.
Pero qué sincronizados venís esta semana, ¿eh?
Sí, es que son muchos años, son muchos años ya soportándonos.
Muy de tarde en tarde, cuando se juntan los astros. Bueno, con esta película se pone fin a una saga de 3 y media películas, ¿no? Porque esta última se dividió en 2, es la segunda parte de la tercera entrega de los Juegos del Hambre. Y aquí tenemos disparidad de opiniones para no...
Una pregunta que me gustaría hacer, ¿por qué siempre en estas sagas la última siempre se parte en 2?
Para sacar más... Para sacar...
Remate final.
Era una pregunta retórica.
Primero, a mí lo de Sin Sajo creo que es el nombre de película de toda la historia del cine más feo, ¿vale? Lo de Sin Sajo me parece horrible, pero bueno, a mí me parece que no está mal, pero como final de una saga épica, potente, a mí se me ha quedado floja. Y luego yo tengo un problema con
Jennifer Lawrence,
que es que me pasa con ella lo que me pasaba en las primeras películas que hizo Kristen Stewart, que me parecía que no le habían dado a la cuerda por detrás.
Sí.
Y luego se ha demostrado en otras películas que es una chica con muchos recursos y muchos registros, pero a mí es que esta chica me cuesta un montón porque me parece un poco caracartón.
¿Pero quién es?
Jennifer Lawrence.
Que he entendido Kristen Stewart.
Habló de Kristen Stewart, me pasa lo mismo.
Está mal.
Me pasaba con ella que
es infinitamente mejor actriz Jennifer Lawrence que Kristen Stewart,
¿no?
Vamos. De aquí a Lima, y lo demuestra también en esta película.
Bueno, eso es discutible, ¿eh?
Yo creo
las últimas que ha hecho Kristen Stewart está fenomenal.
O sea, yo discuto que efectivamente conviertan en una tetralogía fílmica lo que es una trilogía literaria. Yo, claro, he tenido la suerte de ver el maratón completo. O sea, he visto Sin Sajo 1 y 2 seguidas.
Lo de suerte, según se mire.
Bueno, yo me lo pasé muy bien.
Lo que se hace con la adolescencia.
Me lo pasé muy bien y me parece que tiene mucha más enjundia de lo que estáis viendo. O sea, me parece la distopía, o sea, el futuro chungo, más potente y más profundo. Quiero decir
que... ha quedado rimado.
Rimado.
El futuro chungo es está bien.
No, quiero decir...
Pero lo de profundo yo no lo veo.
El Capitolio es un trasunto de la sociedad individualista actual, hedonista y insolidaria. Y todo lo que hace la película es un elogio de las virtudes básicas de toda la vida. Lo que pasa es que es una heroína en vez de un héroe, con lo que eso lleva consigo. Y luego... yo creo que con una serie de relaciones humanas enormemente interesantes. Estas dos últimas películas han hablado mucho de liderazgo. La anterior era cómo se convierte, a través de la propaganda, un líder de una revolución, y eso le plantea una serie de dilemas morales a Candice Everdeen, que aquí lo resuelve. Resuelve no solo los dilemas sentimentales, sino también los morales, incluso con toda una reflexión sobre la legitimidad del tiranicidio, lo cual está muy de moda ahora mismo, o sea, de cómo actuar ante la tiranía o ante el terrorismo, por ejemplo, qué medios se actúan, el fin justifica los medios. O sea, a mí me parece que hay detrás, aparte de que me parece muy entretenida, otra cosa es que no sea demasiado original, porque en el fondo lo que hacen es unos juegos del hambre en la ciudad, urbanos.
Sí, totalmente.
Pero yo creo que tiene bastante enjundia la trilogía literaria y la tetralogía fílmica. A mí me ha gustado,
pues yo,
que sea maravilloso.
Me alegro mucho que hayas disfrutado tanto. ¿Y tú, Cruza, también has disfrutado tanto?
No, tampoco he disfrutado.
A ti te pasa como a mí y como a Jero, que, sí. que se nos ha pasado la edad, pero como él vive instalado como Peter Pan.
Sí, en esa
adolescencia. Pues,
verás.
Yo creo que.
Desenfunda espada,
que
me Juan Orellana.
Gracias por decírmelo. El que mantenga la juventud de espíritu, que vosotros estáis ya como unas pasas viejas. Porque. No. ¿Y ahora qué vais a decir en la siguiente, que es una película de dibujos animados?
Pues,
ver,
pues
no,
vamos
por
a hablar
favor.
De ella. El viaje de Arlo.
¿Dónde estoy? Tenemos que llegar a casa.
Esa criatura te ha protegido.
Ven aquí, Spot. Pero bueno, qué cosita. No volveré a tener miedo.
Si no tienes miedo, es que no estás vivo.
Pues mira, chaval, esta película me ha gustado un montón.
Está muy bien.
Sí, está muy bien.
Es verdad que no es Pixar categoría
A. Yo no me he enterado de nada. ¿De qué va?
Bueno, mira, tú imagínate que el meteorito que se estrelló contra la Tierra y que acabó con los dinosaurios pasa de largo y los dinosaurios se quedan. Eso es como el arranque de la película. Y por tanto conviven con los hombres, cosa que no ocurrió. O con los hombres o con los homínidos.
Pero ya pasaban los picapiedra y nadie tuvo que explicarlo.
Efectivamente.
Es verdad.
Bueno, entonces tenemos una familia de dinosaurios en los que los hermanos, o sea, los hijos, el más pequeño, Arlo, pues es el típico personaje cobarde, timorato, que se asusta de todo. Exacto, ¿no? Y que su padre quiere que se convierta pues en un hombre, no, en un dinosaurio de verdad, ¿eh? Y por una desgracia que ocurre aquí, que no voy a contar, él se ve, digamos, puesto frente a la necesidad de madurar, es una historia de maduración, de tener valor y poder llegar a casa habiendo adquirido el valor. Y en esa aventura conoce a un niño o preniño, porque anda a cuatro patas, no habla, grita, que es simpatiquísimo.
Es genial, ese personaje está animado además,
entonces,
¿verdad?
En el fondo es el que mejor está animado. Bueno, y hay unos animales y unos personajes muy simpáticos, ¿no? Entonces, a mí me parece... La historia es más elemental que otras de Pixar, pero es muy bonita, es un elogio de la paternidad, de la familia, etcétera. Yo estuve en el estreno con el director, que decía, yo he querido hablar de la familia, de la amistad y del amor, que es de lo que trata la película.
Y lo consigue, ¿no?
Y lo Totalmente. Consigue. Y luego, la animación y sobre todo los fondos son maravillosos.
Sí, ahí el tema es que hay algunos personajes, en concreto el dinosaurio Arlo, que es un poco cartoon.
Sí,
entonces, sobre fondos super realistas tan potentísimos.
Y además el tono de verde que le han dado. Sí. Tan...
Sí, luego, es verdad que hay cuatro o cinco secuencias de una emotividad brutal de estas que solo consigue Pixar. Sí. En torno a una familia preciosísima, se llama de concepto de
Aunque
todo.
Aunque de todas formas es la película de una de las más disneyanas de Pixar. También, o sea, podría pasar perfectamente por una película Disney.
Pero bueno, el viaje de Arlo me da la impresión de que es mejor película.
Y luego tiene un tono general de western, no
sí,
se olvide.
Está muy bien. A mí me ha gustado bastante.
Que se os ha gustado, madre mía.
Claro. Vale,
bueno, no sé qué vais a decir de la siguiente.
Chicas, ahora hay que pasar a la zona oscura del programa.
Bueno.
La siguiente es una película argentina que se llama Paulina.
¿Sabes el nombre de los agresores?
Si lo supieras, se lo hubiera dicho.
Vos sabés muy bien que esos son los tipos que te atacaron.
¿Por qué no me dejaste a mí?
Yo estoy actuando de acuerdo con la justicia.
Estás actuando de manera fría y objetiva, ¿no?
Que se llama Paulina aquí en España, porque en el original se llama La Patota.
La Patota. Patota. Sí. La Patota. Sí, sí. La Patota. Bueno, a ver, esta película es buena, es seria, pero es muy dura. No es para todos los estómagos. Cuenta la historia de una mujer educada pues con el compromiso social, en la izquierda. Su padre es un juez que ha sido siempre muy militante en temas sociales. Y ella decide mandar a paseo su carrera para irse a una aldea como profesora de un ámbito rural con gente pues muy desafortunada.
Está rodada en una región que se llama Misiones, que es así de con bastante pobreza.
De hecho, esta película es un remake de una película de los años 60.
Sí.
De Daniel Tirnaire, se llama.
Y entonces,
desde 1960.
Esta mujer pues sufre una violación. Ya a partir de ahí ya no cuento. Pero su reacción ante eso no es la que espera todo el mundo. Y ese es el conflicto y la polémica de la película, porque la película es polémica en muchas cosas que... es la típica película de Cineforum,
total,
¿no?
Total. Lo que pasa es que es dura,
entonces,
es dura, ¿eh?
Es interesante. A mí no me convencen muchas de las opciones que toma ella, otras sí. Pero en cualquier caso es una película que tiene chicha suficiente como para discutir. La actriz, que es Dolores Fonsi, está fenomenal.
Espléndida.
Y yo creo que es una película valiosa, pero eso, hombre, no es para tomar palomitas.
Ha ganado premios en Cannes, en San Sebastián, los premios Fénix. O sea, es una película potente, que además plantea un tema que planteaba, en cierta manera, una película francesa que nos gustó mucho, que es Las Nieves del Kilimanjaro. Porque en el fondo es un diálogo entre la solidaridad planteada en plan laico, sin componente religioso, y la caridad cristiana. O sea, está hablando de hasta dónde hay que llevar la heroicidad. Y es un tema enormemente interesante y actual. O sea, porque va un poco en la línea también de toda la predicación del Papa Francisco, argentino él, de la capacidad de comprensión.
Creo que ignora, estás saltándote una frase de la película que no...
No, hay una frase de la película, sé por dónde vas, que es cuando toca todo un tema en torno a la maternidad que es discutible. Pero, en el fondo está pensando que la caridad, en primer lugar, está en comprender a los demás. Aunque los demás sean unos violadores, unos asesinos o unos terroristas.
Bueno, pero yo...
difícil.
Que, por cierto,
yo creo que ya no habla en términos de caridad, sino de...
de solidaridad humana.
Sí, o de justicia social.
Pero en el fondo ya lo que quiere ir, se ha oído en el tráiler, es ir más allá de la estricta justicia.
Sí,
entonces, estamos hablando de la caridad.
Bueno, pues vamos...
Abrigarse. La siguiente...
Abrigarse, por favor.
En el Polo Norte, y no tiene nada que ver con este programa, aunque se llama Nadie Quiere la Noche.
Por el Polo Norte. Esta será la última expedición que hará mi marido. Y debo estar allí con él.
Nuestras vidas tienen un precio que marcamos nosotros, pero algún día tendremos que pagar.
Bueno, esta es la última película de Isabel Coixet. Es una película de encargo, lo cual no quiere decir que esté mal, ¿no? De hecho, la película está bien. Y se basa un poco libremente, pero en un hecho histórico, que es cuando el explorador Robert Peirce, que dijo haber llegado al Polo Norte, parece ser que no llegó nunca, pero bueno... eso es otro debate.
Bueno, lo han rectificado. O sea, en aquella parecía que había llegado, pero luego rectificaron y recalcularon.
La cosa es que él va a hacer su última expedición al polo y su mujer se presenta allí en el campamento base, diríamos hoy, porque quiere acompañar a su marido en esta última gesta, ¿no? Está harta de estar sola.
Quiere salvar su matrimonio porque intuye que ha podido debilitarse.
Bueno, y allí descubre cosas que no vamos a descubrir aquí, que le hacen replantearse su vida, sus relaciones, etcétera. Es una película un poco claustrofóbica porque realmente ocurre con Juliette Binoche y Kikuchi.
No, Rinko Kikuchi.
Rinko Kikuchi, que
ella trabajó,
es una esquimala que conoce allí. Sí, ya trabajó efectivamente en aquella película.
Mapa de los sonidos de Tokio.
Esta se hizo famosa con Babel, de Alejandro.
Sí, efectivamente.
Y bueno, es una película interesante, con conflictos muy interesantes, resueltos de forma también muy curiosa. Y desde luego la presencia de Juliette Binoche
yo creo que es la que sostiene la película en buena parte.
Bueno, eso y la fotografía, maravillosa.
Bueno, y hay un buen
reparto,
no solo ellas dos, hay unos secundarios.
Porque ahí hay toda una subtrama que es muy interesante también entre la religiosidad de ella, el materialismo del otro personaje, Gabriel Byrne. Ten en cuenta que estamos en situaciones límite donde se está jugando el tipo con una fotografía magnífica. A mí me parece una película mayor de lo que quizá... Pero bueno, vosotros habéis hablado un montón con ella, ¿no?
Sí, porque nos contaba además que el personaje principal, vamos, la frase que tenía así de consigna era Juliette Binoche empezaba siendo un pavo, termina siendo un perro, y siendo un perro te dabas cuenta que era más humana que cualquier otra cosa, ¿no? Eso así lo explicaba.
Es muy interesante.
Menos mal que no está aquí ahora Coixet
aquí en la noche.
Animales a cada uno de nosotros.
Y luego el resto.
Ahora entramos en la fase. Ahora viene una fase que está ideal para dormir. Y la primera se llama The Assassin.
Pues fíjate, parece una película escocesa por la música y sin embargo es una película de Taiwán.
No,
de Taiwán.
¿No os encanta la forma que tiene Juan de decir zas en toda la boca?
A ver, esta es una película...
Es una juerga de película.
Y ahora empieza para dormir.
Sí.
O sea, así lo he dicho.
O sea, esta es una película que la empiezas a ver. A los 5 minutos te das cuenta de que no vas a entender nada del toda la película. Disfrutas con la fotografía, que no está nada mal.
Espléndido.
Hay momentos de lucha, de esta de la buxía.
Muy poco.
Cuando una película se dice que la fotografía es muy bonita...
Es mucho más divertida Coche Policial que a los frikis de los Coen le va a gustar.
Sí. Kevin Bacon.
Dos niños de 10 años que en un río hay perdido en mitad del Midwest americano encuentran un coche de policía y lo roban.
Se lo llevan.
Sí, el policía era un impresentable y llevaba cuerpos en el maletero.
Cuerpos troceados. Bueno, al final hay de todo.
Bueno, y armas y droga y de todo.
Pero se deja ver.
El policía se angustia mucho al ver que ha perdido el coche. Normal. Y tiene su gracia la película.
Pues muy bien.
Lo que hay. Pues Juan Orellana.
Gracias.
Gracias.
Cruz Delgado Sánchez, gracias.
Gracias a vosotras.
Jerónimo José Martín.
Encantadísimo.
Juan Orellana.
Ya me han despedido, ya. Pero yo me despido otra vez.
¿Ah, sí? ¿Podemos repetir?
Noches,
¿lo hacemos en bucle?
Sí.
No, mira, venga. A mí me están anulando aquí un auricular.
Lo hacemos en bucle, venga. ¿Hacemos un adiós conjunto o qué?
Venga.
Hasta luego.
Muy mal.
Adiós.
Una vez más, la hemos vuelto a liar.
Es la primera vez en la historia de la radio que el presidente del gobierno comenta un partido de fútbol.
Hemos vuelto a hacer historia. Un presidente del gobierno como comentarista en tiempo de juego.
Soy del Madrid y del Deportivo.
¿Está mamoneando el Madrid, presidente?
Está un poco despistado.
¿Qué Alama le conoce?
Yo lo conozco del FIFA. Es mucho más peligroso Bale que Pablo Iglesias.
Bueno, ¿qué le ha parecido la noche?
A mí, francamente, me causó buena impresión.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Lo voy a fichar a este.
COPE, estar informado.
La musiquita. Bueno, que se va acabando otra semana más y como siempre nos gusta recordar contigo los mejores momentos a las 3 y 51. Acaba de cumplirse. 2 y 51 en las Islas Canarias. Momentos que hemos vivido estos 5 días.
Ha habido de todo, Urbano Canario.
Un poco de todo, sí. Otra semana más, ¿no? Que se nos pasa volando. Yo no sé a vosotras, pero a mí es que últimamente vamos pasando ahí. No sé. Pero para empezar, esta semana hemos tenido testimonios de mujeres muy valientes que han sufrido en sus carnes haber compartido parte de sus vidas con hombres muy cobardes. María Montano nos contaba cómo dio carpetazo a años de malos tratos, pero que aún sigue temiendo porque la orden de alejamiento se acaba.
A mí se me acaba el 8 de marzo, públicamente lo digo por lo que pueda pasar. El 8 de marzo, no lo digo muy en serio. De hecho es que, mira, me pongo nerviosa porque estos 3 días que ha tenido de permiso ha sido revivir todo eso con el miedo y el pánico de que este señor, siendo quien era o quien se creía que era, lo ha perdido todo. ¿Cómo no voy yo a tener miedo? Esos 3 días no se los recomiendo a nadie. Y como dice Antonio, yo solamente pensar que va a llegar marzo y que se me acaba la orden de alejamiento, ¿qué hago? ¿Me voy, me escondo? El que se tiene que ir es él. ¿No?
El que se tiene que ir es él, desde luego.
Sí, no se entiende, es que no se entiende.
Bueno, unos increíbles testimonios de quien se niega a vivir con el miedo en el cuerpo y aunque le pueda costar la vida. Nadie quiere la noche, atención
ya,
al título.
Lo
hemos recordado ahora con los compañeros de cine. Isabel Coixet nos contaba que el título de su película se debe a las frías noches del Ártico.
Isabel Coixet, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es en serio que nadie quiere la noche? ¿Tú sí
la noche polar,
noche?
La noche polar, es que
la ártica,
noche polar, la noche ártica es muy dura, cuidado, ¿eh?
Ay, qué alivio, de verdad, es que estábamos preocupadas con
no,
el...
No.
Yo llevaba todo el día diciendo, esto hay que preguntárselo, ¿no? Porque esto de que no quiere la noche nadie, ¿cómo es esto?
Ah, pero al final le dimos un bocata de anchoas, y como las anchoas le gustan tanto, pues ya al final,
eso,
¿no?
Eso es lo que hicimos, efectivamente.
Claro. Y encima que me vais a dar aquí un bocadillo de anchoas que lo veo por ahí. Pues mucho más. Gracias.
Pues Isabel Coixet, Nadie quiere la noche, es la película que hay que ir a ver este fin de semana. Muchísimas gracias.
Pues a vosotras.
Esto... Sí, me
espera. Míralo.
Lo pedía.
Está ahí pendiente las anchoas. Es verdad que sonamos un poco a que hemos sobornado a Isabel Coixet. No sé si esto es bueno o malo, ¿eh? Vamos a reflexionar.
Un poco de soborno, güey. Bueno, visitábamos también esta semana la Casa de los López, que guardaba un misterio y un milagro también. La actriz Nuria González es Mercedes López y no sale de casa ni a tiros. Y es que lo intentamos, ¿eh?
Residencia de los señores López. Buenos días.
Hola, buenos días. Quería hablar con la señora de López.
Sí, un momento.
Sí, dígame.
¡Mercedes!
¡Ay, María! ¿Cuánto tiempo, querida?
De verdad, Mercedes, ya sé lo que me vas a decir, que siempre dices lo mismo, pero tengo un vestido para una boda.
¡Ay, que vas de boda!
Maravilloso. Quiero que lo veas, por favor. Vente a casa y le echas un vistacito, así nos tomamos algo.
¿Y por qué no me lo mandas por fax?
¿Pero cómo te voy a mandar el vestido por fax, por favor?
Pero tú que eres moderna, seguro que encuentras una fórmula para hacerme llegar una foto de un vestido. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, Mercedes, pues nada, que ahora cuando se me ocurra otra cosa, te vuelvo a llamar, ¿vale?
De acuerdo.
Adiós.
Nada. Infructuoso totalmente.
La moderna no. Ahora tampoco.
Pero lo volvimos a intentar.
Buenas noches, residencia de los señores López.
Hola, buenas noches. Por favor, con la señora de López.
Un momento, no se retire.
No me retiro.
Buenas noches. ¿Usted cree que son horas de llamar?
Por supuesto que sí, Mercedes. Mira, ya está bien, ¿eh? Esto no te lo dice ni tu madre, pero es que ya está bien.
Claro, mi madre no se atrevería a llamarme a estas horas.
No, por supuesto que no. Lo que no se atrevería a nadie es a darte un premio y que no vengas a recogerlo.
Ah, por ¿un favor. Premio por qué?
Haz el favor de pasarte por la asociación porque te estamos esperando.
No. Mándame gente a casa. Mucha gente a casa.
¿Mucha
Ven
gente?
Tú y que vengan todos a casa.
Perfecto, Mercedes. Tú pagas el catering. Muy bien.
Vamos.
Buenas noches.
Hasta luego.
Que nada, que no había manera.
No hubo manera de que trajera catering, pusiera... No, sacábamos a Nuria González de casa.
No la sacamos, no.
Pero vamos, nos lo pasamos muy bien con ella, desde luego. Un programa, este, el nuestro, La Noche de Cope, en el que tratamos bien a los invitados. Por lo general, pero a veces los insultamos cariñosamente.
Cada día lucho y seguiré luchando por encontrar algo, por pequeño que sea, que me devuelva la alegría de vivir. Esa alegría de vivir que se ve en los ojos de un niño.
Pero tío, ¿tú eres humorista o qué has venido aquí, eh? ¿Esto qué es?
He venido a hundiros la vida.
Juan Dávila, el chupito de Colacao con no sé qué te ha sentado fatal, ¿eh?
Muy mal.
Bueno, os ha gustado porque esperáis un chiste, ¿no?
Estábamos esperando... Claro.
Sí, pero tú, ¿de qué? Oye, peores cosas dijimos cuando se llevó la botella del Colacao, ¿eh?
Efectivamente, nos preguntaba un oyente, además, que había pasado con el Colacao. Pues nada, se lo llevó Juan Dávila otra vez. Juan Dávila, actor, humorista y con otras cualidades.
Estaría bien si Lorca escuchase la edición de Víctor ahora, es un pagafantas.
Sí, no lo quiso, no encontró la palabra en ese momento, Lorca, es lo que
le
pasó.
No, era eso, que no.
¿En 1934 había Fanta? Me pregunto.
No.
Seguramente no. Pero Coca-Cola sí, ¿eh? O sea, cuidado.
Sí, podía ser
pero
algo
Fanta,
de...
Pero Fanta no.
Sí, sí.
No.
Un paga algo. Pero vamos, que está bien.
Paga algo. Algo sería. Vamos con la prueba semanal, ese momento. En esta ocasión, Isabel Lobo se enfrentaba a un mega trabalenguas.
Vaya rollo Jerry Roger con el carro del perro de San Roque que no tiene rabo porque es súper
rápido,
fragilístico, espialidoso, extravagante y espantoso, pero lo de Selindrilador de Ramón Rodríguez de los tres trillas con Jerry Roger juntos.
Vamos, que no, ¿no?
No lo veo.
La gente desconocía el contenido de la frase, pero creo que todo el mundo ha captado que no ha podido ser. Así que lo sentimos.
Oye, lo de Reyes Roger Resumos, que no es muy difícil.
Pues nada, esto...
Me la liasteis, ¿eh?
Eso, sí, te la liamos un poco.
Bárbara.
Bueno, tú la liaste un día, pues la revancha, ya sabes.
Otros se las apañan solos para liarse ellos solitos y algunos han hecho verdaderos méritos para entrar hoy directamente en nuestra lista. ¿Qué lista? La de los mejores...
¡Gazapos!
¡Gazapos de la semana!
Para tanto. Bueno, algunas cosas. Tira los papeles. No.
Another day with you.
Entra como un cohete ahí. Vamos ahí.
Por ejemplo.
A mí me apasiona.
Estas personas que trabajamos por la noche, lo mismo somos un poco excéntricas.
Nos tenía aquí rajando todo el rato que vamos a beber nada.
Hombre, es que de verdad está deseando irse a comer, ¿eh? Es que le veo la cara ahí de...
Oh, yeah. Son mis tripas, ¿eh?
Ya sabemos lo que pasa, ¿eh? Que aquí ya nos han encerado el pasillo alguna vez y el resbalón ha sido de cuidado.
Con Teresa.
Eso más que no es muy difícil.
Yo hago la cosa de poner una alfombra.
Ahí tiene que haber hasta murciélagos de la de mierda que...
Pues Carlos Ergueta, acuda a caja, por favor.
Este niño es un listillo, es que es muy friki.
He regalado un Super iPad Pro.
¿Y ahora Greyjoy, Odor o Bran Stark?
Si es que no os enteráis de nada.
¿Y hay temperaturas bajas por ahí? Sí.
¿Ocho apellidos esquimales?
Isabel Lobo ha venido hoy que parecía que se iba a meter dentro del agua de los iglús. ¿Eh? A desayunar.
¿Cómo es?
Nos pone todo eso.
Eres carne de gazapos. Oye, ¿qué? ¿Qué pasa? Que no. Nos ha hecho ni gracia.
No se ha hecho.
¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿De qué estáis hechos ustedes?
Estaba intentando recordar, digo, ¿en qué momento he dicho yo eso?
Bueno, es que pues no, en ese es momento no me acuerdo. En un montón, pero en un montón.
No me acuerdo, esto no sé yo. Esto es de esta semana. ¿Seguro? ¿Estás segura?
Hombre, yo estoy segurísima. Yo estoy segurísima.
Me la está liando.
Sí, señora. No, sí, señora.
¿Qué pasa tan rápido? Bueno, pues nada, hasta aquí la noche de COPE. Hoy es viernes, que hay que disfrutarlo. Nosotras lo vamos a hacer.
Hombre, los demás te espero que también, yo creo, ¿no?
Hay que intentarlo, y el que esté trabajando...
A ver, si aquí se ha contado
de
vosotras.
Quede, pues,
venga, Mariano, seguro que también lo va a pasar bien. Y Jorge.
Bueno, pues entonces, como siempre decimos,
que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.